Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Scar y Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 6 de 31, correspondiente a las páginas 27 a 30 de la edición en tinta. Este volumen contiene los siguientes apartados del libro en su edición en tinta. Los marcos dorados. Paréntesis. Página 27. Cierra paréntesis. Y, las representaciones. Paréntesis. Página 28. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 27. Los marcos dorados. A las locas le gusta el lujo, me dijo al oído Kyo Kangem aludiendo a lo que Michelle Cresol me estaba contando en ese momento. Cenábamos en casa de Copy y Michelle describía un parador 5 estrellas en Algeciras, donde pasó una noche a su vuelta de Marruecos. En efecto, el lujo nos gusta. En mi casa, todos los cuadros tenían marcos dorados a la hoja. Paréntesis. Oro 18 quilates. Cierra paréntesis. Cosa a la que Lalo y Delia daban importancia. Todas las telas al óleo las pintó la China, otra tía, que de soltera estudió pintura y copiaba muy bien cuadros reproducidos, a todo color, en el fascículo ilustrado de caras y caretas. El único que no estaba adorado a la hoja era una pequeña reproducción de Murillo cuyo óvalo era de oro viejo, muy apreciado por Delia, que lo tenía en la cabecera de su cama. Lalo tenía un prendedor muy lindo, dorado y con pequeñas piedras de colores engarzadas, azules, verdes, transparentes. Pero era de oro fix. Fin del apartado. Página 28. Las representaciones. Además de los inventos, organizaba representaciones. Mi verdadera vocación era la de actor, como Victoria Ocampo, quien ansiaba subir a un escenario ante la enérgica oposición de su familia. Tanto ella como yo fuimos defraudados en nuestras aspiraciones. Yo de chico lloraba. Paréntesis. Me acuerdo una noche en Mar del Plata. Cierra paréntesis. Porque de grande, decía, no me iban a dejar actuar. Quería ingresar en la pandilla Marilyn, una escuela dramática para niños, que dirigió Alfonsina Storni. Yo no debo de haberme mostrado lo suficientemente firme como para que mi madre terminara por consentir, o bien su negativa era inquebrantable. No sé. A cambio, montaba en mi casa obras teatrales. Paréntesis. Que en realidad, sin saberlo, ya eran happenings. Cierra paréntesis. Con mi familia de público. Una vez, envuelto en una manta escocesa como una túnica, me desplacé largo tiempo en silencio por el departamento, con una varilla de madera, que decoré de arriba a abajo con guardas multicolores presuntamente incaicas. Yo caminaba majestuoso, con el manto y el cetro en la mano derecha. Cuando alguien, paréntesis, mi madre o mis tías, cierra paréntesis, me preguntaba qué hacía, contestaba lacónico en francés. Je suis le roi de la pampa. No sé de dónde saqué la expresión. Otra representación, más elaborada que la anterior, la actué en el cuarto de servicio, que ya no ocupaba ninguna mucama. Cerré las persianas para dejarlo a oscuras, iluminado solo por la mecha de un quinqué de querosene con tulipa de vidrio transparente. Los quinqués eran frecuentes en las casas por los cortes de luz. Para mí, la llama de la mecha representaba la luz de la luna. Poco antes había leído La infancia y juventud de los grandes músicos, un libro para niños con la biografía de los clásicos. Yo retuve la de Schubert, quien, al final de su vida, perdió la vista por componer de joven a la luz de la luna. Schubert estaba pupilo en un colegio donde cortaban la luz a una hora temprana. Página 29. También me inspiré en Juan Sebastián Bach. Mi personaje era una mezcla de ambos. De Bach había copiado su enrulada peluca, que armé con rollos de algodón, artísticamente encasquetados. Mi familia estaba reunida para el evento. La representación consistía en mi personaje componiendo música, inmutable, ante una pequeña mesa redonda, a la débil luz del quinqué, en un gran cuaderno rayado. Me anticipaba así a muchos films de Andy Warhol, W.A.R.H.O.L., que consisten en un solo plano de un rostro ante la cámara o la imagen fija de un hombre durmiendo 8 horas. 8 horas es el título del film. Exclamación. Muy bien. Cierra exclamación. Exclamación. Muy bien. Cierra exclamación. Me elogiaban mi madre y mis tías esperando el fin de la representación. Ahora pienso que temían el enojo que podía producirme una súbita deserción. Y la representación proseguía, indefinidamente. Puntos suspensivos, adulto, ocupé la pantalla grande. En los films underground de Adolfo Arrieta. Paréntesis. Siempre contaba con un primer plano. Cierra paréntesis. En las películas conceptuales de David Lamelas. Paréntesis. Con una entrevista a Marguerite Dura. En otra, People and Time, intervenía con el artista conceptual Daniel Buren y el cineasta Pierre Greenberg. Cierra paréntesis. Y en los primeros cortometrajes de Robinson Savary. Pero el gran éxito. Paréntesis. Coincidente con mi definitivo retiro de la escena. Cierra paréntesis. Fue mi papel de reparto en Le Show de la Comtesse Dollingen de Graz de la francesa Catherine Vine, su único largometraje, financiado por su pareja, el escritor George Perec, que había ganado mucho dinero con el éxito de La Vie Mode d'Emploi. Le Show de la Comtesse, puntos suspensivos, se convirtió en un film culto y la Cinemateca francesa acaba de rendirle homenaje. Actuaba una actriz norteamericana conocida en su momento y cuyo nombre nunca retuve, además de Miss Lonsdale, L-O-N-S-D-A-L-E, Marina Vladi, V corta, L-A-D, y Latina, y varios actores del grupo C de Alfredo Arias. Para mi pequeño rol estaba previsto otro actor, quien a último momento desertó. Desesperada, Catherine me llamó suplicante. El film empezaba en esos días y con el rodaje de mi escena. Acepté de inmediato. Página 30. La secuencia transcurría en un compartimento de tren en donde yo me peleo con mi amigo gay para apropiarme de su minicassette. Enfrente está sentada la actriz norteamericana. Pocos minutos antes de comenzar el rodaje, tuve un capricho de estrella. No me atreví a filmar si no tomaba una buena ración de whisky. Tuvieron que atrasar el tren, ir a comprar una botella en un supermercado frente a la estación y, al fin, después de tomar largos tragos hasta el momento de la acción. Cierra exclamación. Filmaron la primera escena. Guión, primera del rodaje y primera de la película, como dije. La premiere de la película tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Catherine Vine, quien asistió al estreno, me contó que la sala había estallado en carcajadas cuando aparecí peleándome por la minicassette. Creo que hubiera sido un buen actor cómico. El título de este texto es un homenaje a Beatriz Guido, cuyo cuento La representación fue llevado a la pantalla por Fernando Ayala con el nombre de Paula Cautiva. Fin del apartado. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.